Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del miércoles 28 de junio, Día Internacional del Árbol.
Este árbol que les cuento está en mi jardín. Tiene ramas, tiene hojas, tiene muchas frutas rojas.
Es uno de los días internacionales más antiguos que se recuerdan porque comenzó a celebrarse en 1840... aunque por aquel entonces solo lo hacían los suecos, que fueron los primeros en dedicar un día al año al árbol, reconociendo la importancia vital que tienen las más de 60.000 especies de árboles que se han clasificado hasta el momento para la subsistencia del planeta. Bueno, de los árboles sabemos muchas cosas, pero hay otras que no son tan conocidas, como por ejemplo, que son los organismos vivos más antiguos de la Tierra que han sobrevivido al paso del tiempo, que un solo árbol elimina una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de toda su vida, que se comunican entre ellos a través de raíces y de hongos, y que estas conexiones permiten transmitir nutrientes, compuestos químicos y movimientos eléctricos lentos que advierten a otros árboles del peligro. Y un par de curiosidades más. El árbol más viejo del mundo tiene nombre, se llama Matusalén, está en el Bosque Nacional Inyo en California y tiene, atención, 4.847 años. En cuanto al ser vivo más alto de la Tierra, es evidentemente un árbol que está en el Parque Nacional Redwood, también en California, y mide 115 metros y medio. Pero hoy, y esto es sabido ya por todos, además del Día del Árbol, es el Día del Orgullo LGTBI. Es mucho lo que hemos avanzado en el respeto a los derechos y libertades de este colectivo a lo largo de nuestra democracia. Ya hayan contribuido hombres y mujeres de todo tipo, partido e ideología, a veces desde su papel institucional, cuando lo han tenido, y otras simplemente saliendo del armario y normalizando algo que al fin y al cabo pertenece al ámbito íntimo de cada persona. Si buscamos un ejemplo de ambas cosas, de la institucional y de la personal, lo tenemos en Jaime de los Santos, diputado en la Asamblea de Madrid y secretario de Cultura del Partido Popular, además de portavoz de Cultura en el Senado, que iba a ser nuestro primer invitado.
Vamos a olvidar esta amargura, nuestra pena más profunda, vamos a por otra ronda más. Vamos a brindar por los fracasos, por los golpes.
Olvidar, eso es lo que quieren las personas que han pasado por un cáncer. Olvidar ellos, pero sobre todo que se olviden los demás. El derecho al olvido oncológico evita que estas personas lo tengan más difícil a la hora de conseguir un trabajo, un seguro o un crédito. Lo sabe muy bien Yaiza Cumelles, que ha hecho de esta causa una lucha personal que por fin parece que va a tener recompensa. Nos lo va a contar ella misma.
Para ser grande y ser muy fuerte, yo me debo alimentar con la comida tan nutritiva.
Pues hoy la buena alimentación va a tener un doble protagonismo en el Buenos Días Madrid. Y es que además de la cocina para gastroamantes de Marga García, hoy vamos a tener al autor de un libro que nos invita a comer de todo. Su título es Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. Y lo firma el veterinario y divulgador Juan Pascual. Además hoy nos vamos a visitar una exposición muy curiosa.
Al más allá.
Bueno, tampoco tenemos ninguna prisa. De momento, donde nos vamos a ir es a un tanatorio aquí en Majadahonda que acoge una muestra de los diferentes ritos funerarios de la historia. Lo del más allá se lo vamos a dejar a los expedientes X de Álvaro Martín, quien nos va a contar casos de comunicaciones telefónicas con personas fallecidas. De momento, Belena Monacid lo que hace es felicitar a personas vivas y muy vivas, además, que cumplen años.
La verdad que sí, que nos han hecho reír y mucho y por eso lo agradecemos. Hablamos del rey de la comedia por excelencia. Recibirá, por cierto, Oscar honorífico este mes de noviembre. Ayer mismo lo comunicaba la Academia. Qué buena manera de celebrar, atención, sus 97 años.
Doctor Frankenstein. Frankenstein. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
Escena memorable del jovencito Frankenstein, peli de Mel Brooks, nuestro cumpleañero. La película de Frankenstein, la original, la vio cuando tan solo tenía 5 años. Le llevó uno de sus hermanos a verla y claro, pasó lo que pasó, que su madre tuvo que convencerle después de que aunque el monstruo decidiera ir a por él, no sabía dónde vivía y que aunque lo supiese, era muy complicado llegar a Brooklyn desde Transilvania, donde supuestamente residía Frankenstein. De casta le viene al galgo.
¿Ocupación?
Filósofo humorista.
¿Qué?
Filósofo humorista. Yo convierto lo insustancial de la experiencia humana en una viable y lógica comprensión.
Ya. Un cómico de mierda.
Lo supo que sería un cómico, pero no, la segunda parte que le dicen a los 14 años. Se trabajaba entonces en uno de los hoteles de verano en las montañas cerca de la ciudad de Nueva York. Su labor era la de limpiar mesas y de llevar a los huéspedes una crema agria adicional, que era muy típica de la zona, pero también era el suplente general de todos y cada uno de los actores que había para entretener a las personas que se alojaban en ese hotel. Que uno se enfermaba, allí salía él. Bueno, pues él tenía 14 años en aquel momento. El que se puso malito era un señor muy mayor y le tocó hacer la suplencia, así que le pusieron un pelucón inmenso, le pusieron una barba inmensa para hacerle mayor y obviamente pasó lo que pasó. Que todo el mundo acabó riéndose de la pinta que tenía. Como creador, por cierto, de Superagente 86, creó los mejores gadgets de los espías, así que cogemos el zapatófono para hacer llamada al Olimpo de la comedia y felicitar a Mel Brooks. Recordamos, 97 años. Muchas felicidades.
Y muchas felicidades también para quienes hoy celebran su santo, que son quienes, Clara.
Pues muchas felicidades para los 286 ireneos que tenemos en España, porque hoy es San Ireneo de Lyon. Lo situamos entre los siglos 2 y 3. Fue obispo de Lyon y se dedicó básicamente a luchar contra las herejías y contra los falsos profetas. Era discípulo de San Policarpo, que a su vez era discípulo de San Juan. Fue enterrado en la iglesia de San Juan en Lyon y su tumba fue profanada por los hugonotes, que eran los protestantes calvinistas, también enemigos de San Ireneo. Este nombre, igual que Irene, procede del griego y significa pacífico. Y también hoy es Santa Vicenta Gerosa, cofundadora del Instituto de las Hermanas de la Caridad de la María Niña de Lovere. Vivió en el siglo XVIII, nació en Lombardía, en una familia con dinero, eran comerciantes muy prósperos y muy ricos. Muy joven y por la influencia de Bartolomea Capitanio, este era el nombre de la cofundadora de la organización que fundaron, las Hermanas de la Caridad de María Niña de Lovere, pues por influencia suya se hizo también religiosa. La congregación que fundaron ambas se ocupaba de los pobres y de los enfermos. Bartolomea murió muy joven, a los 26 años, y Vicenta estuvo a punto de abandonar esta obra que habían emprendido las dos, aunque al final superó esas dificultades, ese primer momento de debilidad, y continuó con ello el resto de su vida. En España hay 28.424 mujeres que llevan el nombre de Vicenta, que del latín significa vencedora. Y tenemos también hoy dos nombres perdidos.
Te
cuento.
Cuéntame.
Eli. Uno de ellos es Argimiro.
¿Argimiro?
Uh-huh. Pues y otro, el otro es Eimerado.
Eimerado.
Con H.
Están poniendo una cara Martín Romo y Honorato con Argimiro. Hay algún Argimiro que conocemos, pero, compañeros, lo dice Clara siempre. Yo me lo he aprendido.
Sí, no, sí, claro.
Ahí está, cuéntaselo,
que
Clara.
Si hay menos de 20,
pues no aparecen.
No aparecen.
Se dan por perdidos. Aunque los pobres 20, a lo mejor son 19 los Argimiros que están
por
ahí.
No lo sé.
Están
no lo
ahí
sé.
Los pobres Argimiro. Diciendo, aquí estamos.
Y Eimerardo. Bueno, eso es lo que yo he consultado, ¿vale?
En
mis fuentes, no lo sé, a lo mejor son erróneas.
Bueno, tú tienes línea directa con la iglesia. Si tú dices eso, va a misa. Gracias, Clara. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, servicio público, Eli.
Ah, muy bien.
Una de malas ideas, esas cosas que por tu experiencia recomiendas a los demás que no lo hagan. Nunca deberías hacerlo.
Bueno, me parece bien.
Montaste la fiesta de la espuma en tu cocina porque decidiste echar una cucharadita llena de lavaplatos al lavavajillas. ¿Te pareció una buena idea meter unos calcetines en el microondas para que se secasen rápido? Y bueno, eso salió ardiendo. ¿Te pareció buena idea parar la puerta del garaje acercando el morro del coche y tuviste que dar un parte?
Dios mío.
628-091-117. Ayuda a los demás oyentes a que no les pasen estas cosas con tus mensajes, escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram.
Creo que las he hecho todas.
Bueno, si no, madre mía. Te vamos a nombrar oyente de honor. En fin.
Hola,
bueno,
Eli.
Que tenemos reto de audio.
Sí. Un reto muy bonito hoy, ¿eh? Un reto precioso con unas fotos que hemos colocado en nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Con tres mujeres guapísimas.
Tres mujeres guapísimas que visitaron Madrid y hubo unos fotógrafos ahí que hicieron fotos.
Muy bien.
Entonces no era tan fácil como ahora, que cualquiera con un móvil hace fotos aquí y allá. Antes era más complicado, tenía que ir el fotógrafo y hacer la fotito. Bueno, pues está Sofía Loren, está Liz Taylor y está Audrey Hepburn.
Muy bien.
La pregunta de hoy es, de estas tres fotos, ¿cuál es la más reciente?
Uf, pues no sé qué decirse, parecen todas muy parecidas.
Pues mira, te voy a decir una cosa, no son ni del mismo año, hay años de diferencia de unas
muy
a
bien.
Otras. Quiero decir, que he jugado limpio.
Bueno.
Hay diferencia de años entre unas y otras. ¿Cuál de estas tres fotos es la más moderna? ¿La de Sofía, la de Liz Taylor o la de Audrey Hepburn?
Muy bien, pues si queréis jugar con nosotros, tenéis que hacerlo de siempre. Entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar las tres fotografías, decidir, pues, yo qué sé.
Por detalles.
Por intuición, porque
peinados,
estuvisteis ahí, porque lo viste.
Hombre,
perdona.
Hace tiempo, sí.
Puede ser cualquier cosa y votar por la más reciente, por la fotografía más reciente.
Eso es.
Así que no
fácil.
Tiene demasiada complicación.
Facilísimo, ¿no?
Bueno, a la 1-5, Carlos Honorato nos dirá el resultado, pero mientras tanto, Honorato, te vas viniendo por aquí de vez en cuando.
Y te digo cómo van los resultados.
Venga.
Para dar ideas.
Estupendo.
Hasta luego.
Hasta ahora. But it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks. Falling behind now, looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah. Make right all the things you've done. Cause on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como
lo, bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues llevamos varios días de celebración, pero el Día Mollar es hoy. Hoy es 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI más. Creo que me dejo una Q por el medio, pero bueno, ya cada vez se van añadiendo más siglas. Es una fecha en la que celebramos la libertad de ser, de querer y de hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando no hagamos daño a los demás. Bueno, en este colectivo ha habido personas muy valientes, ha habido hombres y mujeres a lo largo de los últimos años que han luchado precisamente por esto, por normalizar lo que debería ser normal de toda la vida. Y han sido hombres y mujeres de todo tipo, de toda clase, color, credo, religión, ideología, profesión, lo tienen todo. Una de estas personas ha sido Jaime de los Santos. Jaime de los Santos es muy conocido por todos los madrileños. Él ha dedicado su carrera a la política, pero sobre todo a la cultura. Ha sido exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, en este momento secretario de Cultura del Partido Popular, portavoz de Cultura en el Senado, diputado en la Asamblea de Madrid y persona valiente, además. Jaime, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y gracias por ese maravilloso resumen de que en el que casi no me reconozco.
Hombre, ¿cómo no te vas a reconocer? Tú has tenido pasión por la cultura de siempre.
Desde muy pequeño.
Por la política también.
También, también.
Has conseguido aunar las dos cosas, lo cual ya es un éxito personal importante.
Y además yo siempre digo que cultura y política, Eli, tienen algo muy parecido y es que cuando se hacen bien tienen la misma finalidad, que es cambiar la vida de las personas. Con la cultura se mejora el mundo. Y la política, su único fin tiene que ser ese, mejorar las vidas de los hombres y mujeres, de los espacios que nos toca en nuestras responsabilidades gestionar.
Bueno, y además has sido una persona que nunca ha ocultado su condición sexual. Tú siempre has hablado con naturalidad de tu homosexualidad. Y fíjate, todavía hay gente que dice, pero ¿cómo puede Jaime de los Santos militar en el Partido Popular y ser político del Partido Popular, siendo como es, digamos, un abanderado de los derechos de la comunidad LGTBI?
Pues precisamente porque si algo se respeta en el Partido Popular es la diversidad, y cada vez que me preguntan eso, sobre todo cuando la pregunta tiene carga de profundidad, no todo lo positiva que debiera, me acuerdo de cuando, siendo preadolescente, en el colegio me llamaban maricón. Y cómo en esos momentos me sentía realmente arrinconado. Creía que en el mundo en el que vivimos ya por ningún motivo se te podía arrinconar, y todavía desde algunos lugares a quienes sencillamente en libertad pensamos como queremos, quienes además, como es mi caso, militamos en un partido como el PP, intentan volver a arrinconarnos. A mí me da pena, por ejemplo, que este sábado, ya son muchos los que he recorrido las calles celebrando esa gran manifestación estatal a favor de la diversidad, ese orgullo LGTB, a quienes formamos parte de este partido no nos invitan a la cabecera. Pues me entristece, porque cuando se celebra la diversidad, cuando se habla de libertad, hay que entender a todos y a todas, pero no pasa nada. Como cada año iré, como cada año celebraré que hemos conseguido en 45 años tener el país más justo, más libre, más igualitario. Y esto se lo debemos, y siempre lo recuerdo, a los partidos que se han ido concatenando en el gobierno de la nación, de centro izquierda y de centro derecha, no lo olvidemos, pero sobre todo a mujeres y hombres libres de todo credo, de toda condición, que han sido los que en tan poco espacio de tiempo han construido esta nación. Y yo siempre hablo de mis padres, que hoy tienen todavía no 80 años, que fueron educados en un paradigma en el que sencillamente no se hablaba de libertad, imagínate, de libertades sexuales en lo que al colectivo LGTBI se refiere, y que sin que nadie les educara a este respecto, supieron, desde además posiciones que hoy diríamos conservadoras, darme todas las herramientas para ser quien soy hoy, ofrecerme espacios de libertad para ser, como decías al inicio, un abanderado de algo que todavía es necesario abanderar. Porque la normalización de lo que es normal requiere un poco de lucha, y sobre todo de no permitir que nadie por nada pueda dar un paso atrás.
Fíjate, Jaime, perdona, me ha llamado mucho la atención lo que has contado de que a los políticos del Partido Popular no se os invita a la cabecera de la manifestación del Día del Orgullo. Me llama poderosamente la atención y me indigna mucho que un colectivo que está pidiendo que no se le discrimine, discrimine a otros.
Pues lo llevo diciendo muchos años, sobre todo porque yo entendería y además defendería que en esa cabecera no hubiera presencia de ningún partido político. ¿Por qué? Porque yo creo que los partidos políticos, los que representamos a los ciudadanos y las ciudadanas, lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de lo que se reivindica el sábado, de lo que se pide desde la sociedad civil para, por nuestras responsabilidades, dar salida a esas peticiones. Pero claro, que se discrimine, que intenten volver a arrinconarme, como cuando era pequeño, por pertenecer a un posicionamiento político, a mí me entristece, uno, porque es contradictorio con el fin último de esta marcha, y dos, porque, insisto, la empatía debería ser casi por ley de obligado cumplimiento, pero mucho más en quienes desde el tercer sector luchan por la igualdad. Vaya por delante, porque aunque equivocados, todas estas mujeres y estos hombres que a los que estamos en el PP no nos invitan, también les reconozco una labor encomiable. A mí siempre me gusta reconocer que sin la lucha de todas estas personas, sobre todo hace décadas, yo hoy no podría estar hablando con Eli del Valle de una manera tan absolutamente libre. Pero oiga, los derechos son de todos, las conquistas se las debemos a todos, y a todos y a todas tenemos que respetar.
Bueno, recientemente has protagonizado junto con otros compañeros del partido un reportaje que ha dado mucho que hablar en el diario El Mundo. Pero creo, Jaime, que ha habido otros compañeros que no han querido participar, cosa que, oye, cada uno es muy libre, porque tampoco... Es que ha llegado un momento en el que parece que es obligatorio, ¿no? Que una persona... tiene que manifestar su condición sexual sí o sí, y eso tampoco es, cada uno es muy libre de decir lo que quiera, cuando quiera, y le parezca oportuno. Hay mucha gente que no sale del armario porque no le da la gana, no porque piense que los demás le van a mirar, sino porque simplemente considera que de su condición sexual no habla.
Pero no solo eso, Eli, vivimos en un momento en el que parece que todo al minuto tiene que ser radiado de nuestras vidas, no solamente nuestra condición sexual, sino dónde estamos comiendo, cenando, a qué playa nos hemos acercado a tomar el sol, y casi siempre, pudiendo ser peligroso, desde una perspectiva hedonista y absolutamente, creo que, artificiosa. Sí es cierto que para cuestiones que todavía suponen problemas para personas, hombres y mujeres, en muchos lugares, es casi una responsabilidad quienes tenemos la suerte y también el peso de una perspectiva pública, convertirnos en espejo. No por nada, porque yo no soy ni mejor ni peor que nadie, ni por ser gay, ni por ser del Partido Popular, ni por dedicarme a la cultura, pero sí como ejemplo de que, oye, no pasa nada. Que tus miedos, que son siempre subjetivos y por tanto requieren de todo nuestro respeto y de toda nuestra empatía, se puedan ver aminorados, porque hay un montón de señores que encima son de centro derecha que están diciendo, oye, que es que yo soy gay, pero es que además me dedico a la cultura o al derecho constitucional o al fresado y a la fontanería. Pero sí es cierto que yo creo que todos necesitamos espejos en los que mirarnos. Solamente por abrir vías, por marcar un plano que favorezca a la igualdad. Y luego, por supuesto, en la libertad, que es el pilar fundamental de toda democracia, está el derecho a, oye, es que a mí no me apetece, pero no por nada. Y eso no es ni discriminatorio, ni responde a ninguna visión oscura del mundo. No, sencillamente... no quiero contar dónde estoy y yo no cuelgo en Instagram fotos con mis sobrinos y hay gente que llena sus redes de estas imágenes. Todo es libertad, todo es elección, y siempre y cuando sea en respeto y a favor de hacer cada vez un mundo más bonito, pues creo que ahí tenemos que estar todos.
Acabas de decir la palabra elección, señores. Esto nos abre una puerta para hablar de política, porque tenemos elecciones, en este caso, al gobierno de la nación, nada, a la vuelta de la esquina. Las encuestas os dan muy bien al Partido Popular, pero, hombre, todos sabemos que la mayoría absoluta, en fin, es muy complicada. Es a lo que aspira no solamente el Partido Popular, sino todos los partidos, del más grande al más pequeño. Lo que aspiran es gobernar en solitario, pero parece complicado. ¿En qué posición os quedáis tú y otros compañeros del partido en el caso de que el Partido Popular tenga que pactar con Vox?
Pues mira, voy a empezar por el hecho político. Lo decía fuera de micros, pero lo quiero decir también aquí. Es que yo estaba en la universidad y por las mañanas veía a Eli del Valle desde el círculo, y lo que decía era, yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste. Lo he conseguido. Ya es uno de los tics que puedo poner a los deseos de juventud. ¿Dónde quedan los derechos si toda la conquista... no solamente de los que pertenecemos al colectivo LGTBI, sino de todos, porque yo siempre digo que los derechos del colectivo LGTBI, su defensa, su lucha, es para todos, porque un país libre lo disfrutamos todos y todas. El Partido Popular nunca va a comprar, nunca, determinados titulares. El Partido Popular nunca va a dar un paso atrás en lo que han supuesto las luchas por la igualdad. El Partido Popular jamás va a aceptar nada que vaya en contra ni de las mujeres en esas cuatro décadas de lucha feminista, ni, por supuesto, en lo que a derechos del colectivo LGTBI. Nos acercamos a unas elecciones generales en las que Espero que el Partido Popular tenga el mejor de los resultados para poder gobernar en solitario, que es evidentemente lo que todos los partidos desean, pero que en este caso, y viendo cómo ha gobernado los últimos 5 años el señor Sánchez con esa patulea de partidos que lo único que no quieren es a España, nos hace todavía más trascendente el próximo gobierno. Por tanto, gobierno en solitario. Y luego los pactos, que esa es una cuestión que creo que también hay que aclarar. La democracia es la democracia. El sufragio universal es el sufragio universal. Y si el voto de unos y otras vale lo mismo, vale siempre lo mismo. Incluso cuando el voto no lo pueda entender, como es mi caso de muchas personas que votan a Vox, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, como tampoco entiendo a muchas personas que han votado a Podemos, al Podemos de Irene Montero, que le roba derechos a las mujeres, o que ahora pretenden dar su confianza a Yolanda Díaz, que es la misma que aplaudía una ley trans que directamente quiere borrar la palabra madre para cambiarla por sujeto gestante, o que con la ley del solo sí es sí ha permitido que miles de depredadores sexuales vean aminoradas sus penas. Pero el voto es igual de rico y merece el mismo respeto. Por tanto, respetemos también los acuerdos que se llegan para formar gobiernos que no suponen nunca la claudicación, en ningún caso, de los que han sido los decálogos sociales de nuestros partidos. Es decir, por mucho que Vox, que tira de testosterona como si no hubiera un mañana, diga en ocasiones verdaderas barbaridades respecto a las conquistas sociales, que nadie crea bajo ningún concepto que el Partido Popular va a aceptar ninguna de sus premisas a ese respecto.
Sin embargo, fíjate, Jaime, en Valencia, por ejemplo, se ha dejado de hablar de violencia machista. Se habla ya de violencia intrafamiliar, que tampoco hay violencia dentro de la familia. Y luego hemos visto esa lona colgada en la sede de Vox, que ha mandado retirar la Junta Electoral. Cuidado, porque creo que no la ha mandado retirar por el contenido de la lona, creo que la ha mandado retirar porque se ha colocado fuera de la campaña electoral. En fin, que supongo que a cualquier persona que pertenezca a alguno de los colectivos que aparecían tirados a la papelera, desde feministas, LGTBI, o sea, quiero decir, un montón, hombre, agradable no era.
Carlos Mazón nunca va a dejar de hablar de violencia machista, pero no porque Carlos Mazón tenga ese deseo o lo tengamos tú o yo, sino porque la legalidad es muy clara al respecto. Y hay sentencias como la del Tribunal Constitucional de 2008 que deja perfectamente clara la diferencia entre violencia, en ese caso doméstica, y violencia de género. Y la violencia doméstica o la intrafamiliar es la que se desarrolla dentro del domicilio o en el seno de la familia. Bien, y tiene que tener todo el peso de la ley y se tiene que luchar para su erradicación. Pero la violencia de género es la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, por parte de sus parejas y sus exparejas. Y esto lo dice la ONU en 1993. Y esto lo recoge el Tratado de Estambul y lo clarifica en 2011. Pero es que en España, en 2005, ya la Comunidad de Madrid redacta la ley en la defensa de las mujeres como víctimas de violencia machista más vanguardista que se había hecho en toda Europa, que sigue siendo hoy un referente. Y en 2017 es el Partido Popular el que diseña ese pacto de Estado contra violencia machista, el Partido Popular, que recoge los síes de todos los representantes del arco político, a excepción de Bildu y de Podemos. Entonces, que nadie tema en ningún caso que la lucha contra esta lacra va a ir en detrimento de nada. E insisto, y te voy a poner un ejemplo concreto, si a Carlos Mazón no le preocupara esta realidad, como yo sé que le preocupa, quizá no hubiera elegido a una mujer como Begoña, la nueva alcaldesa de Castellón, que lleva toda su vida peleando por las mujeres como abogada experta en violencia machista. Hay que ir más allá de los titulares gruesos, hay que ir más allá de lo que en ocasiones desde diferentes partidos pretenden torciendo la realidad, hacer verdades absolutas, y hay que hablar de igualdad de forma transversal, porque esto es otro de los grandes mantras que se han convertido en esta precampaña en piedra arrojadiza contra mi partido. La materia de igualdad no tiene por qué ser un ministerio, porque es tan importante que tiene que estar presente en todos los ministerios. Y no es una política asistencial, sino una política que tiene que capilarizar en cuestiones laborales, en cuestiones sanitarias, en justicia, en educación, en cultura. Y por eso, en el próximo gobierno, el que presidirá Alberto Núñez Feijóo, se convertirá en una política con presencia en todas las carteras.
Bueno, y habrá que seguir luchando desde todos los ámbitos, ya no solamente desde el político, por supuesto desde el social y desde el ámbito personal de cada uno de nosotros.
Efectivamente.
Por esas discriminaciones que al final terminan siendo como las muñecas rusas, ¿no? Uno dice, no, el colectivo LGTBI está discriminado. Y dice, bueno, pero es que dentro del colectivo LGTBI se discrimina también en un momento dado los transexuales a los gays, los gays a las feministas contra los transexuales.
Los gays hombres visibilidad que las mujeres. Lesbianas.
Claro, es complicadísimo. Al final, no sé cómo lo hacemos, pero el ser humano siempre busca alguna manera de ponerse no al lado, sino al frente de los demás.
Por eso respeto, empatía, libertad. Y luego una cosa que es muy cursi, pero que es así, cariño, si es que esto va de quererse. Y para que nos queramos tenemos que trabajar un poco por querer al de enfrente y también no dejar de trabajar para que nos quieran cada día más.
Bueno, voy a cambiar totalmente de tema, porque aparte de venir a hablarnos de todas estas cosas, Jaime, vienes con una novela bajo el brazo. Bueno, tu primera novela, mucho has tardado, ¿eh? Siendo, quiero decir, una persona tan involucrada en el mundo de la cultura, mucho has tardado en escribir, porque además lo haces muy bien.
Me gusta mucho escribir.
¿Qué quieres que te diga? Lo haces divinamente. ¿Quién es Elvira?
Pues Elvira es una mujer que tiene cosas de mi madre, pero sobre todo que ha intentado convertirse en epítome de toda esa generación de mujeres nacidas durante la dictadura, que no sabían lo que era la libertad, porque nadie les explicó que existía siquiera esa palabra, y que, sin embargo, cuando en el año 78 y después de un proceso de transición maravilloso, que también algunos quieren borrar, se enfrentaron a un mundo completamente distinto, fueron capaces de reinventarse para a sus hijos e hijas ofrecerles solo oportunidades.
Fíjate, me ha llamado mucho la atención de tu novela varias cosas, Jaime. Primero, que la protagonista sea una mujer, que te pongas en la piel de una mujer, que no es fácil siendo hombre. Segundo, que sea, en este caso, una mujer la que, en principio, por lo menos, es incapaz de enfrentarse a lo que ya considera un problemón, que es que tiene una hija que es lesbiana. Te digo que me ha llamado la atención porque tradicionalmente siempre se ha dicho, las madres siempre saben las cosas antes de que ocurran, y suelen ser más comprensivas con estas cosas que los padres. Los padres, por lo menos esos padres tradicionales que pertenecen a la generación, por supuesto, de mis padres, pero también de los tuyos, y que son esos hombres que siempre se nos han presentado como incapaces de asimilar que la condición sexual de su hijo, no te voy a hablar ya de la hija, no sea la tradicional y, digamos, la católica, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué has elegido una mujer?
Elvira es una de tantas madres que, con la generosidad que va ligada a este concepto maravilloso que es el de ser madre, no va a juzgar a su hija, le va a intentar ofrecer un escenario para que sea feliz desde la más absoluta de las incomprensiones, porque ella no lo entiende. Entonces, la gran riqueza de ser madre, o una de las riquezas de ser madre, es que por encima de todo buscáis el bienestar de vuestros hijos e hijas. Lo que pasa es que en esta cuestión en concreto, a ciegas. Ese es el problema que tiene Elvira. No sabe cómo enfrentarse a una hija que no sabe lo que siente. Ella sabe educar a otras cuatro hijas, que son Ana, Áurea, Amelia y Ángela, porque desde una realidad normativa, a priori, necesitan, o ella cree, lo mismo que necesitó ella. Pero ¿y Adela? ¿Qué siente? Y luego, que eso le ha pasado a padres de muchísimas personas, especialmente del colectivo LGTBI, esa sensación de mi hijo o hija lo va a pasar peor. Y esto es doloroso, porque para un padre puede ser lo más trágico el saber que el mundo en el que sus hijos tienen que desarrollar su día a día les es contrario. Y eso le pasa a Elvira. Y luego la protagonista, Adela, que por supuesto el nombre es en homenaje permanente a Federico García Lorca y a esa mujer libre que viste de verde en la casa de Bernarda Alba, Adela lo tiene más difícil por ser mujer. Y yo, de alguna manera, quería en esta novela hablar de las dificultades de cualquier dictadura, en concreto la que se vivió en España durante casi 40 años, pero cómo incluso dentro de una dictadura hay quienes lo pasan peor. Y es mejor ser hombre que mujer. Y quien venga a decir lo contrario, yo le puedo dar cientos, miles de datos para explicar por qué las mujeres vivían peor. Y es peor ser siempre lesbiana que gay, porque todavía hay un peso más concreto, más fatídico respecto de la elección libre de una mujer. Y sin embargo, y que me perdonen los hombres, creo que sois las mujeres las que habéis hecho que el mundo sea como es. Creo que en vuestra lucha está adherida gran parte de la conquista social de la que todos disfrutamos. Y dentro de la diversidad, porque hoy que hablamos de igualdad, a mí siempre me gusta recordar que somos iguales porque somos diversos. Bueno, pues quizá las mujeres, por cuestiones biológicas, un poco más fuertes, un poco más empáticas y, cuando además se habla de hijos, mucho más generosas.
Y bastante peligrosa, también hay que decirlo. Jaime, bueno, a partir del 23 de julio, ¿qué? Quiero decir, si el Partido Popular consigue hacerse con el gobierno del país, ya sea con apoyos, sin apoyos, ¿qué te gustaría ser de
pues
mayor?
Mira, el 25 de julio creo que me voy a la isla de La Palma. A ver a mi amigo Asier Antona, que acaba de ser elegido alcalde, y a disfrutar probablemente de uno de los parajes más extraordinarios, y mira que en España tenemos, y a descansar un poco el 17 de agosto, si los madrileños y madrileñas lo han decidido así, a tomar posesión de mi escaño en el Congreso de los Diputados. Acompaño al presidente Alberto Núñez Feijóo como número 12 en su lista por Madrid. Y luego a, desde mi responsabilidad de diputado nacional, a pelear por todo lo que importa a los madrileños y a las madrileñas, y a servir a mi presidente, por supuesto, al partido, faltaría más, pero sobre todo a todos esos hombres y mujeres que necesitan de políticas responsables, que hoy, hablando de lo que hablamos, no pueden seguir soportando una construcción social que desde algunos ministerios ha llevado a que hoy, desgraciadamente, y en lo que a feminismo, por ejemplo, se refiere, hayamos perdido muchos, muchos puestos en igualdad. En 2018, Eli, éramos el quinto país mejor del mundo para nacer siendo mujer. Hoy somos el decimocuarto. Bueno, pues yo creo que el gobierno que venía a cambiar al mundo, que pretendía construir el mayor arco social y que se llamaba el más feminista, ha terminado con muchas de esas conquistas y sobre todo ha conseguido algo dramático, que por ejemplo los dos últimos 8 de marzo las mujeres vayáis separadas. Por eso es tan importante que el próximo gobierno del Partido Popular lo haga en solitario, sea masivo el apoyo que recibamos en las urnas y que cada uno, en nuestras responsabilidades, nos dejemos, si no la vida casi, por volver a dar respuesta a los problemas de verdad, en fondo y forma, y con responsabilidad permanente.
Jaime de los Santos, que tengas muchísima suerte con tu novela, que
muchas
tengas
gracias.
Muchísima suerte con tu vida, que disfrutes de tus vacaciones. Y muchas gracias.
No, gracias a ti por todo, pero insisto, por tantos años de referentes en aquel Desde el Círculo.
Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Si resides temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 23 de julio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 24 de junio. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 19 de julio. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Un decreto ley garantiza por fin el derecho al olvido oncológico. Esto significa que las personas que han pasado por un cáncer, bueno, pues seguramente a partir de ahora, o por lo menos esperamos, no lo van a tener más difícil que los demás a la hora de conseguir un crédito, de hacerse un seguro o de optar a un puesto de trabajo. Yaiza Cumelles conoce bien el estigma de haber padecido la enfermedad, incluso mucho tiempo después de haberse curado, y su batalla personal ha sido muy importante para lograr que el olvido oncológico sea hoy una realidad. Yaiza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que contenta, ¿no? Porque una ley que ha estado a punto como otras de quedarse en el cajón tras el adelanto electoral parece que ya camina.
Muy contenta, además, después de este paroncito final, que estábamos ahí corriendo hacia una meta que era conseguir el derecho al olvido oncológico, a minutitos de llegar a la final nos dicen para. Y entonces era como que queríamos celebrarlo, pero no podíamos, y nos hemos quedado un poco chafados, no desilusionados, sino un poco en parón, en stand-by, a ver qué decían, y fue como una sorpresa, un regalo. Nos enteramos por la noche, que fue cuando dieron la noticia, y fue entre todos los pacientes con los que me comunico y tal, como una celebración conjunta y muy contentos.
Fíjate, Yaiza, a fecha de hoy todavía desconocemos la situación por las que pasáis quienes habéis superado un cáncer. Incluso muchos años después desconocíamos, por ejemplo, que teníais más dificultades para conseguir una hipoteca, un crédito, para optar un puesto de trabajo, que todavía se os mirase un poco como diciendo, uy, madre mía, ¿cómo voy a coger a esta persona que a lo mejor va y recae encima siendo cenizos? Y que tenéis muchos problemas a la hora de contratar un seguro.
Sí, muchísimos. De hecho, el derecho al olvido oncológico tan solo nos protege, y un poco a medias, ahora te explicaré, de una cosita que es, pues, que nos que no se nos ponga tantas trabas a la hora de conseguir una hipoteca, un seguro de decesos, un seguro médico. Al final lo que desglosa este derecho al olvido oncológico es que pasados 5 años de haber remitido la enfermedad, ya no se nos pueda discriminar por esto. Eso significa que quedan fuera todos los cánceres cronificados, que afortunadamente para nosotros son cada vez más, pero esa gente ya se queda fuera. Y el acceso a hipotecas, seguros, al final es una cosa que nos protege un poco como clientes más bien, pero todavía el estigma va a seguir para la hora de buscar trabajo. También te pueden despedir tranquilísimamente y la gente te dice, no, es legal. Evidentemente es legal, yo llevo ya 2 despidos en 5 años por el hecho de haber tenido cáncer. Por eso es importante celebrar este derecho al olvido oncológico, pero estamos celebrando que es el primer paso. No tenemos que olvidar que esto es un paso hacia la no discriminación, pero no es en absoluto una liberación del estigma.
Hemos ganado una etapa, pero no hemos ganado todavía la carrera, ¿no? Eso es más o menos lo que dices. De cualquier manera, hombre, pues algo se ha avanzado para un grupo muy importante de personas. Se estima aproximadamente que hay pues casi entre 2 millones y 2 millones de personas que han superado un cáncer. Pero es que estamos expuestos a ello todos los demás. Por lo tanto, aunque solo fuera por egoísmo, este tipo de derechos deberían irse alcanzando con más velocidad, ¿no?
Sí, es importante eso. Estamos celebrando que se nos ha escuchado, que somos importantes para la sociedad, que si alzamos la voz se nos escucha, ya sea por egoísmo, porque en algún momento nos va a tocar, también por demostrar que somos un país que está también a la orden del día en cuanto a los avances, que son muchísimos, sobre todo aquí en España, de la investigación de la enfermedad, de la supervivencia cada vez más alta. 1 de cada 3 personas padecerá un cáncer a lo largo de su vida. Es muchísimo que ese 2 restante al menos sepa de estos avances. No tiene sentido que a nivel, ¿cómo decirlo?, de trámites, estemos tan atrasados y no estemos actualizados, que no vayamos a la par de las investigaciones que hay, de todos los avances que hay. Tendríamos que seguir legislando y que seguir avanzando estos trámites, actualizando a la vez que avanzan estos conocimientos médicos y esta supervivencia.
Bueno, pues ya tenemos sobre la mesa un decreto ley que garantiza parte de los derechos y de las reivindicaciones que pedíais quienes habéis padecido un cáncer, ese derecho al olvido oncológico, que la enfermedad no se os sea recordada constantemente y, por supuesto, que no pese negativamente a la hora de conseguir cosas que el resto de personas puede conseguir con una cierta facilidad, como es un crédito o hacerse un seguro. Es francamente injusto y, por lo tanto, oye, te felicitamos por lo que se refiere a tu lucha personal y seguiremos dándote voz. Yaiza Cumelles, muchísimas gracias.
Gracias.